Bueno, estamos de vuelta aquí en Tu Nueva ADN. Son las 5:36. Estamos en vivo y en directo para todo Chile. Recuerden, de Arica, Magallanes, en Rapa Nui, también en ADN.cl, por si nos pueden escuchar. Y estamos en el estudio con las cámaras. También nos pueden ver. Estamos acá ya con invitados. Tenemos muchos invitados hoy día, porque vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el uso de las pantallas en los niños, niñas y adolescentes. Y hoy día yo les hablaba al inicio del programa que en el estado de Florida, en Estados Unidos, los menores de 14 años tendrán prohibido usar las redes sociales por un peculiar motivo que tiene que ver con las adicciones. Por otra parte, recordemos que hizo noticia hace poquitos días atrás lo que pasó en Australia, que prohíbe el uso de las redes sociales menores de 16 años con la legislación de internet más estricta del mundo. Bueno, hay mucha evidencia científica que está hablando de los daños que puede generar, sobre todo, ¿no?, en estos cerebros que se están moldeando, que están creciendo, que están absorbiendo todo como una esponja. Y se publicó hace poquito un libro que se llama El cerebro roto y la generación emergente, protegiendo el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes en un mundo invadido por las pantallas, las redes sociales y los videojuegos, cuyos autores son dos psiquiatras chilenos, el doctor Elías Sarab y la doctora Caterina Sommer. Las preguntas son: ¿alguna vez te has preguntado qué sucede en tu cerebro cuando te enfrentas a una pantalla durante horas? ¿Estás preocupado por el tiempo que tus hijos pasan frente a sus teléfonos o jugando videojuegos? Bueno, eso queremos hoy día contestar. Está con nosotros la doctora Caterina Sommer, psiquiatra experta en adolescentes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida, y además bienvenida también que vino con sus hijos acá a acompañarnos.
Viene con parte de la tropa.
Exacto, parte de la tropa. Vamos a hablar de este mismo grupo tan importante. Doctora, hablando de este libro, es un libro que recopila la evidencia científica que hay en el mundo respecto a el uso de pantallas y videojuegos.
Exactamente, Andrea. Primero, agradecerte la invitación. La verdad es que el libro lo publicamos y lo subimos hace muy poquito, hace algunos días, por lo tanto esta es una primicia y eres la primera en entrevista, ¿no? Yo sé que va a generar harto interés porque es un tema del que tenemos que hacernos cargo, y tenemos que hacernos cargo rápidamente. Yo creo que sabemos que hemos dejado pasar muchos años, ya lamentablemente con el tema de la legislación, de la regulación, es algo que estamos viendo ahora, hace pocos años, pero pasaron muchos años donde esto se dejó en manos de los mismos creadores de las plataformas, de las redes sociales, de los videojuegos, y nosotros fuimos consumidores pasivos de algo sin saber exactamente el daño que causa, y ahora en la actualidad tenemos evidencia científica, como tú dijiste, para poder alertar, para poder tomar conciencia. Y nuestro deber como psiquiatras, como profesionales de la salud mental, es hacer llegar este conocimiento a la mayor cantidad de la población posible. Es decir, que todos de verdad sepan y entiendan cuál es el efecto y cuál es el daño que se genera.
Bueno, de hecho, recordemos que en el año 2023 más de 40 estados en Estados Unidos demandaron a Instagram por supuestos daños en la salud mental de los adolescentes. Y el año pasado también hubo una demanda estatal que acusó a Meta, que son los creadores, ¿no?, de Facebook, Instagram, WhatsApp, de fomentar la adicción de los jóvenes a las redes sociales, y efectivamente se declaró admisible por un juez estadounidense. Estuvo Mark Zuckerberg, fue mundialmente famoso ese caso. Bueno, y suman y siguen ahora leyes y proyectos de ley en distintas partes del mundo que están tomando acción en esto. O sea, ya no es una cosa, como usted decía, sí o no. O sea, ya es un tema legal que se está regulando.
Exactamente, es un tema legal. La cosa es que tenemos que actuar antes de que la legislación o el contexto nos ayude a proteger los cerebros de nuestros hijos y nuestros adolescentes. Si queremos esperar que la legislación haga eso, aquí al menos en Chile tendríamos que esperar harto tiempo, porque
hay un proyecto de ley, recordemos, la Cámara de Diputados y Diputadas, que regula el uso en los colegios, ¿cierto?
Exactamente.
Pero claro, no el uso como libremente en temas más bien de entretención.
Exacto. Y por eso es que la regulación tenemos que ponerlas nosotros, es decir, los adultos a cargo de los niños, los padres y la sociedad en general, pero no tenemos que esperar que esto sea algo que todo el mundo haga, sino que tenemos que hacer nosotros. Durante un tiempo nos va a tocar a lo mejor remar contra la corriente, ser un grupo pequeño de padres preocupados o de profesionales preocupados hablando de este tema, pero hay que hacerlo.
Doctor, antes de ir a ese tema, porque la idea es también dar recomendaciones a quienes hoy día nos están escuchando, me gustaría que contestáramos las preguntas desde la evidencia científica. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños, de las niñas y de los adolescentes cuando están expuestos a las pantallas?
Bien, es un tema súper amplio. ¿Qué es lo que pasa? No pasa algo en un área específica del cerebro, sino que pasa, suceden varias cosas en distintas áreas del cerebro, ¿ya? Y depende también de la edad al que estemos exponiendo esos cerebritos a las pantallas. También depende del contenido, también depende de qué tan adictivo o no pueda ser el contenido que están viendo. Pero no solo hay un tema, que es como el tema que más ha generado tal vez como ruido, que es el tema de las adicciones, sino que también se genera, y ya sabemos que hay alteraciones en el neurodesarrollo, ¿ya? Hay áreas del cerebro que no se desarrollan como debieran, y lo más preocupante de esto es que el cerebro, para poder desarrollarse, tiene ciertos periodos críticos, ¿ya? Es decir, son periodos en los que tú desarrollas o no ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas competencias, ciertas conexiones cerebrales, que si tú no las produces a ciertas edades, después ya o las produces mal o tienes ciertas dificultades para siempre de manera crónica. Entonces, las pantallas nos producen alteraciones en varias áreas del cerebro, como dije, pero principalmente en todas esas áreas que tienen relación, por ejemplo, con el desarrollo de la empatía, con el desarrollo del poder vincularte y socializar de una manera adecuada, y también con el desarrollo de un área que es muy importante en nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que es lo que nos controla, lo que nos hace y nos permite pensar antes de actuar, lo que nos permite tomar buenas decisiones, lo que nos permite controlar nuestros impulsos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Y lo estamos viendo hace rato. Estamos viendo adolescentes con dificultades para controlar los impulsos, dificultades para regular las emociones. Estamos viendo adolescentes o personas cada vez menos empáticas, mucho más violentas, que responden con agresividad. Y el problema de la empatía es algo súper importante. Estamos viendo que cada vez importan menos las cosas terribles que le pasen a los demás, ¿cierto? Estamos metidos en un mundo donde existen conflictos mundiales, donde las personas cada vez les toman menos importancia, y es como normalizar cosas.
Doctora, es que usted, un punto que a mí me llama mucho la atención, porque uno ve ahora en los colegios muchos más niños y niñas con problemas de sociabilización, ¿no? Con falta de control de impulso, bueno, también hay muchos con neurodivergencias, que tiene que ver con trastorno de déficit atencional, no, con autismo, etcétera, pero claro, eso ya va por otro carril, me imagino. ¿Pero hay alguna asociatividad en el sentido de mayor diagnóstico de estos trastornos con el uso de pantalla?
Absolutamente, Andrea, absolutamente. La corteza prefrontal es el área que también te ayuda a poder concentrarte, a poder focalizar la atención. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al exponernos constantemente a contenidos que es una información corta, que tú solamente requieres segundos de estar leyendo algo o un video que te aparece y después cambias constantemente? Es que tú disminuyes la capacidad de poder concentrarte y hacer un esfuerzo sostenido. Estás acostumbrado a estímulos cortos, rápidos.
Como dopamina rápidamente en tu cerebro, así como una recompensa de placer.
Por lo tanto, te distraes con mayor facilidad. Los diagnósticos de déficit atencional se han disparado muchísimo más. Te frustras también porque te aburres más rápidamente. Es como que necesitas tú estar constantemente siendo bombardeado por ciertos estímulos para poder mantener, a lo mejor, mantenerte ocupado, porque no es que te mantengas concentrado, porque no alcanzas ni siquiera a concentrarte. Tu concentración no se activa en esto. Es como un embotamiento. Es como casi como que estás hipnotizado en algo, y después puedes pasar media hora, 40 minutos, a lo mejor, viendo un cierto contenido, y lo que logras retener o lo que de verdad logras aprender es mínimo.
Y el otro es el trauma que además se genera con las imágenes, porque estamos además en un mundo con una cantidad de información que no tiene filtro, que a pesar de que uno pueda poner un montón de controles parentales o manejo remoto, igual los jóvenes y los niños acceden a ese contenido, que puede ser contenido violento, sexual, entre otros, y por otra parte van en los colegios, las universidades, les llega esta información y quieren buscarlo, y está la curiosidad, y terminan encontrándose algo que no es apto para su edad. ¿Puede generar un trauma a largo plazo? ¿Puede cambiar la personalidad quizás de un niño que está en crecimiento al ver este tipo de contenido?
Absolutamente, Andrea. Ya sabemos que hay cosas que tú ves y que las ves a ciertas edades que pueden marcarte y que no te sacas de la cabeza el resto de tu vida. Los niños están cada vez más expuestos a estar acceder a contenidos de adultos, al tema de la pornografía, a edades mucho más precoces y con contenidos que son horribles. El otro tema también.
Todo lo sangriento.
Sí, y todo lo sangriento.
Ahora, por ejemplo, está de moda Deadpool con versus Wolverine. Yo dije, voy a ver la película para ver de qué se trata. Yo no pude terminar de verla porque era tan sangrienta. Yo dije, y esto está de moda en el colegio de mi hijo en primero básico. O sea, y hay padres que dejan verle eso a los niños, que no tienen ningún control, porque obviamente vamos a hablar de eso ahora. Están cansados, tienen que trabajar, y lo más fácil es pasar el celular a los niños y no compartir tiempo con ellos.
Tal cual. Y con eso estamos hipotecando muchas cosas, ¿ya? A lo mejor tú crees que estás haciéndote la vida un poco más sencilla, más fácil, ¿cierto? Me le paso el teléfono, dejo que jueguen con la tablet, los dejo conectados durante horas para yo tener la tranquilidad de... Pero después llegan a nuestra consulta, ¿ya? Y llegan a nuestra consulta con problemas súper complejos y serios. De todo tipo, desde, como te decía, falta de regulación emocional, impulsividad, problemas de relaciones sociales, acoso en línea, ansiedad, trastornos ansiosos, trastornos depresivos. Es decir, esto puede generar múltiples efectos negativos en distintas áreas, ¿ya? Y es algo que tenemos que tomar conciencia para poder protegerlos, porque de repente es solo un video, es solo algo que tú ves en un momento, pero sí te genera un impacto.
Bueno, de hecho, ahora recién, esta semana, la Asociación Española de Pediatría también recomendó el uso, o sea, totalmente no usar el celular a niños desde 3 años, y lo mismo que en Estados Unidos, en Australia, de regular el uso de las redes sociales. ¿Qué se recomienda? Porque siempre se escucha, no, una hora al día, 2 horas al día, pero al final en esa hora o 2 horas puede generar todos estos daños, ¿o no?
Exactamente. Lo que pasa es que hay ciertas edades en las que uno debiera, de verdad, evitar que los niños tengan acceso a pantallas.
¿Las películas también en la televisión?
Incluyendo la televisión, tiene que ser algo muy regulado. Sabemos que existen muchos preescolares que a lo mejor pasan horas viendo tele. Ay, pero es que es un programa que no tiene nada, no tiene ningún problema porque el contenido es adecuado para niños, pero también existen ciertas alteraciones que se producen en el neurodesarrollo cuando tú dejas a un niño viendo horas la televisión, ¿ya? No es algo que se recomienda, debe estar regulado también, ¿ya?
Eso es importante porque la gente dice, no, el celular no, pero la tele sí, porque es una pantalla más grande y no genera tanta adicción. Entonces, ¿es bueno desmitificar la cuestión?
Es bueno desmitificar. Además, es distinto, por ejemplo, ver una película que tiene una trama, que tiene un desarrollo, que tiene un final, un contenido, que dura a lo mejor una hora, a estar viendo una cantidad de
videos cortos, por ejemplo.
De videos cortos, de voy a ver esta serie, pero tiene capítulos de 10, 15, 20 minutos donde te atrapan y no te dejan salir. Eso le pasa hasta a los adultos, sí. ¿Cierto? ¿Quién ha dicho, voy a ver el capítulo de una serie de 10 de la noche?
El maratón.
Y termina dándote vuelta la serie y apagando la tele a las 3 de la mañana. A todos nos pasa, a los niños también. Entonces, el que es importante desmitificar que sí, la tele ahora está causando también serios problemas también de adicción, porque es distinta a la tele de antes,
¿cierto? Ahora, ¿hay alguna relación también con toda esta evidencia científica que se analiza de la adicción a las pantallas que pueda generar quizás en la adolescencia adicción a drogas, alcohol? ¿O no hay relación?
Sí. A ver, la adicción está... Todas las adicciones funcionan en la misma área del cerebro y funcionan en base a los mismos neurotransmisores. ¿Ya? Es decir, está demostrado que la sustancia que se libera cuando tú eres adicto a un videojuego y estás ahí ganando puntos, y es la misma dopamina que genera la cocaína, que genera cualquier droga. Por lo tanto, tú te acostumbras a edades muy tempranas a necesitar altos niveles de dopamina para que algo te interese. Por eso es que a los niños terminan desmotivándolos la vida en general. Es decir, si yo no estoy conectado a una pantalla donde me están inyectando toneladas de dopamina en mi cerebro, cualquier otra cosa me parece aburrido. Ir a jugar fútbol con mis amigos, hacer otra cosa. Es lo que vemos diariamente. Niños, vamos a subir el cerro. No, prefiero quedarme acá jugando videojuegos. Siempre va a haber un no, tal vez, inicialmente, porque tú sabes, y tu cuerpo y tu cerebro sabe dónde va a recibir mayor gratificación, más intensamente, de manera más rápida, entonces eso es lo que te va a pedir.
Oye, el tema de los videojuegos, ¿cuántos jóvenes juegan videojuegos? Un tema que está súper de moda y se juega en línea y se hacen competencias, y los adultos también.
Y los adultos también, si las adicciones es un tema transversal a todas las edades, y ocurre en niños, y ocurre más fácilmente en cerebros en desarrollo.
Ahora mi pregunta es... Tratemos de ver el punto positivo. ¿Se puede revertir esto? ¿Hay cosas para hacer a tiempo y darnos cuenta para los padres y madres que están escuchando ahora? Porque no necesitan solamente ser padres de niños, también de adolescentes, ¿no? O ustedes mismos que están escuchando, a lo mejor se sienten identificados. ¿Se puede cambiar la conducta? ¿Hay tiempo quizás que recuperar?
Absolutamente, Andrea. Y ahí ese es el objetivo también del poder entregar esta información y publicar este libro y abrir esto. Porque primero tenemos que tomar conciencia, tenemos que educarnos, tenemos que entender qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro y saber que sí, que podemos revertirlo, que lo ideal es que evitemos los daños, pero si los daños ya están, nuestro cerebro es plástico, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden revertir. A lo mejor no logramos desarrollar o llegar tal vez al tremendo potencial que teníamos antes de que todo esto hiciera sus efectos en el neurodesarrollo, pero sí vamos a mejorar muchas cosas. Y tenemos que... Este año en el Colegio de los Niños hizo una campaña maravillosa que se llamaba Desconectar para Conectar. Ya el título a mí me emocionó, sí, porque de verdad es maravilloso.
Ah, buenísimo.
Y se hizo todo el año una campaña para poder concientizar a los apoderados, para que el colegio también tomara medidas.
Es que nosotros
para
también estamos todo el rato pegados al teléfono. Pantallas. Entonces, si los niños te ven que uno está todo el rato pegado al celular, porque no entienden que el celular es el computador, es la herramienta de trabajo. Mi hijo me dice, pero mamá, está pegada al celular. Sí, pero yo trabajo ahí. Entonces, ¿qué ejemplo también le estamos dando?
Exactamente, y de eso se trata. Se trata de que tomemos conciencia, porque también tenemos que hacer cambios nosotros los adultos, ¿ya? Esto afecta a todos y tenemos que tomar este tema por las manos y hacer algo. Primero, para cuidar los cerebros en desarrollo, para cuidar los cerebros de los que ya estamos desarrollados y para hacer cambios en general. Sí se puede. Podemos revertirlo, hay cosas que podemos hacer todavía. Y yo creo que la tecnología es una herramienta, es algo maravilloso que puede generar muchos beneficios, pero tenemos que ser nosotros los que controlamos eso y no dejar que todo eso nos controle a nosotros y más encima nos haga daño.
Ay, qué bueno, doctora. Solo para cerrar, porque la tengo que despedir, ¿dónde se puede encontrar este libro, El Cerebro Roto y la Generación Emergente, protegiendo el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes en un mundo invadido por las pantallas, las redes sociales y los videojuegos?
Perfecto. Por el momento está en venta solo a través de Amazon. Ya lo puedes comprar en formato papel, ya, y en formato digital también para Kindle.
Online. Está en Amazon, en Amazon.com, ahí se puede comprar. Súper. Uh-huh. Le quiero agradecer a la doctora Caterina Sommer, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad de Chile, terapeuta familiar, autora de este libro, de verdad súper interesante. Yo me lo voy a comprar porque me encanta leer de esto. Además que cada vez más tenemos la evidencia científica, hay más regulaciones. Ojalá que en Chile también exista pronto una regulación sobre este tema que nos está afectando a todos como sociedad. Así que gracias por estar acá.
No, gracias a ti, Andrea, por invitarnos, de verdad.